Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La noche más hermosa. Lo mejor.
Última hora ya de esta temporada en la que se han recopilado los mejores momentos de la noche más hermosa, en la dirección técnica Dani Piñero y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista. Concluyendo esta cuenta atrás y con ganas de encontrarnos el próximo fin de semana ya en directo con mis dos mosqueteros, mis dos ángeles de la guarda y entusiasmados de poder empezar una nueva temporada en directo en el mes de agosto. Nuestras vacaciones concluyen y será en septiembre cuando empiece de manera oficial la nueva temporada radiofónica de Canal Sur Radio. Siguen en funcionamiento tanto el WhatsApp como el correo electrónico. En redes sociales pondremos de nuevo el botón de encendido el próximo fin de semana. Estaremos emitiendo en directo, si todo va bien y no falla nada, desde Facebook, y hay tanto en X como X es antiguo Twitter, por si hay algún despistadillo o despistadilla. Tanto en Twitter, en la página de inicio, digamos, ¿no? Y fijado en ella, tenéis una fotografía de quien te está hablando y pone de abajo el logotipo precioso, Canal Sur Radio. Y justo abajo hay un enlace. Ese enlace es un canal que abrimos a mediados de la temporada pasada con la idea de que tuvieras de forma inmediata los contenidos que se van emitiendo en el momento. A ver, lo tenéis también en la aplicación de Canal Sur. Es cuando podéis capturarlos y poder disfrutar en caso de que te hayas perdido algo. Vale, bueno, pues ese enlace te redirige a un canal dedicado exclusivamente a los contenidos de La Noche Más Hermosa. Bueno, aclarado todo esto y sin enrollarme más, vamos a abordar este último tramo del conocimiento.
La edad de la confluencia.
Desde hace décadas los biólogos intentan saber qué animal es el más inteligente del planeta, a excepción hecha del ser humano, con la idea de poder aprender algo más sobre el reino animal en el que nos vemos integrados. ¿Y qué estaba pensando yo? ¿Algunas veces los animales son más inteligentes?
Sí, no, sí,
totalmente.
Algunas veces no. Creo que muchas veces más. Un montón.
Bueno, ese arduo trabajo que todavía está en marcha para algunas especies está dando mucha información interesante, y gracias a la irrupción de la inteligencia artificial se puede consultar de manera más rápida qué animal tiene mayor coeficiente de inteligencia. A continuación conoceremos cuál ha sido la respuesta a esta pregunta, además de hablarte de otros seres vivos muy inteligentes, pero a su manera. Los científicos saben del gran desafío que supone medir la inteligencia entre los animales, y para ello han debido crear ciertos patrones que le ayuden a evaluar esta propiedad. Pero cuando encaran estos estudios, Jesús, ¿Lo tienen fácil para valorar y sacar conclusiones los mismos o es un poco complicado y difícil?
Es complicado, complicado. De hecho, en la actualidad, aunque se han afinado y mucho los distintos exámenes que se realizan a las especies para determinar su grado de inteligencia, y eso, por supuesto, tiene que ver con todo el histórico que llevan desarrollado los biólogos hasta ahora mismo, como digo, como decías tú bien, todavía hay mucha tela por cortar, porque no hay un criterio unánime a la hora de calificar un estudio único para una especie, ya que, bueno, ¿cómo haces un mismo test de inteligencia, pongamos, a un caballo que a un tiburón? Ten en cuenta que los, en este caso, los medios donde se mueven son distintos y además su biología es radicalmente distinta, lo cual hace que se deba aplicar un test de inteligencia a cada especie por separado, pero los resultados tienen que ser únicos, porque si no, no se puede hacer el ranking de animales más inteligentes del mundo. Podría hacer ranking del caballo más inteligente del mundo, ranking del tiburón más inteligente del mundo, ranking del león más inteligente del mundo, pero cuando quieres unificar todo en el reino animal, es decir, cuál es de todos los el más inteligente,
¿cómo lo
qué,
hace?
Claro, ¿qué patrón único es el que buscas a la hora de encontrar esa inteligencia en los animales? Claro, esto supone un desafío importante. Además, el individuo que se elige en cada una de las especies, que esto también es complicado, no todos los individuos de una especie tienen la misma inteligencia. Hay monos que han demostrado ser más inteligentes dentro de un grupo que el resto de sus congéneres. Hay perros...
Y más que los humanos.
Bueno, también. Hay perros que han demostrado una inteligencia muy superior al resto de la manada en la cual pertenecían los animales, los canes. Por lo tanto, ¿qué individuo coges de esa manada, de ese grupo? ¿Cuál separas de ahí? Y una vez que lo separas, ¿cuál es el criterio a aplicar a ese animal que es más inteligente que el resto? Por lo tanto, fijaos la cantidad de dificultades con las cuales se tienen que encontrar los biólogos para decir el animal. Y aún así, siguen buscando la especie, en este caso el animal más inteligente del mundo. No por el hecho de hacer ranking que sea muy atractivo a los medios de comunicación especializados, sino porque de ese estudio se puede extraer una especie de proceso o cuadro para intentar determinar cuál es la forma en la cual ese animal llega a esa deducción lógica o inteligente ante ese desafío que se le pone. Y eso nos ayudaría a entender mucho más a esa especie de animal en concreto. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Por ejemplo, con el caso de los delfines, se pretende saber si existe un patrón que se pueda denominar lenguaje y este pueda ser descifrado por los científicos para comprender lo que dicen estos animales cuando se comunican. Sí, creo que el oyente está diciendo, ostras, ¿pero qué está hablando? ¿Cómo que lo que dicen? Sí, es que se trata de ver cómo funciona su cabeza y su relación con los demás miembros de su especie para intentar buscar un lenguaje común que nos ayude a entender la comunicación en sí entre esos animales. Fijaos lo que sería para, por ejemplo, José, para tu gato. Oh. Tener un traductor en tiempo real del maullido del gato.
Mira, a mí cuando estoy en casa y se acerca Lola, mi gata, la gata negra. Miau, miau. Y tú no sabes lo que te quiere decir, ya más o menos, porque te pones a la vera, Lola, ¿qué te pasa? Y ella te lleva. Pero lo guay que sería que ponerle el traductor y miau, José, miau. Claro. Llévame por agua, miau. Eso sería ideal.
En el caso de los amantes de los perros, tres cuartos de lo mismo, cuando se ponen a ladrar con un determinado tono, una determinada forma o una manera de moverse. En fin, eso es lo que se pretende con el hecho de encontrar la especie animal más inteligente, encontrar un patrón que pueda después aplicarse a otros, a otras especies de animales, y encontrar la manera de comunicarnos con ellos. Es por supuesto, eso es un sueño del ser humano, que de hecho incluso hay obras como el Doctor Dolittle que lo que hace precisamente es evocar ese deseo. ¿Quién no desearía, como si fuera este médico, este veterinario, poder acercarse a un animal y no solamente comprenderlo como si estuviera hablando de una persona, sino además responderle en su mismo idioma? Eso es algo idílico para muchas personas.
Vi un vídeo de una mujer cómo se comunicaba con su perro. Había creado una especie de tabla con las letras y pulsaba las letras y se comunicaba con él. O sea, es alucinante, realmente sorprendente. No me acuerdo mucho de los detalles, pero la verdad es que era impactante, ¿no? Esa forma, ¿no?, de comunicarse, además, expresando hasta sentimientos, o sea, una cosa realmente extraordinaria. José, este tipo de estudios, como se deduce de lo que ha comentado Jesús, es necesario meditarlo mucho, ya que no se puede evaluar con respecto a patrones muy complejos usados en las pruebas de inteligencia en humanos. En el caso de los animales, ¿qué es lo que se mide exactamente?
Hay diferentes apartados, como por ejemplo pudieran ser las pruebas de resolución de problemas, que estas pruebas lo que hacen es situar a los animales ante diferentes situaciones que requieren de una capacidad de razonamiento y de plantearse el problema que tienen delante, incluso aprender para gestionar la solución que se le va a dar. Y pruebas de ese tipo serían aquellas que requieren, por ejemplo, que los animales manipulen objetos, que comprendan conceptos que son abstractos e incluso que superen obstáculos para tener una recompensa. Muchas ratas hay que se ponen y buscan, por ejemplo, en un laberinto. Eso sería un poco el buscar la recompensa, ¿verdad? El uso de herramientas. Algunos animales, por ejemplo, usan herramientas para determinadas tareas. Y en ese sentido, los científicos estudian la capacidad para usar y fabricar. Esto de fabricar ya es un medidor de inteligencia. ¿Quién puede decir, hombre, mira, oye, hay orangutanes que para abrir un determinado fruto lo que cogen es una piedra y le pegan un peñascazo? Y eso es ejemplo de cómo usan una herramienta, lo que es para ellos una especie de mazo. ¿El qué? La piedra. Y eso lo que te está diciendo es que ese animal tan animal no es, porque ha razonado.
Bueno, es animal.
Yo lo entiendo.
Y los monos que utilizan cuando van a coger las hormigas dentro de un hormiguero, cogen una rama, una ramita de un árbol, la bajan, la colocan en el agujero y la van limando hasta que llega justamente al diámetro. Y una vez que llega, lo meten dentro, lo sacan y se comen las hormiguitas.
Claro.
Pero cogen la herramienta y la adecuan al diámetro del agujero por el cual lo van a meter. Con lo cual, eso tiene que denotar una capacidad de razonamiento.
Claro que sí. Luego está la memoria y el aprendizaje. Y es que para medir la inteligencia de un animal, evidentemente, se suele analizar la capacidad que tiene para emprender y para aprender experiencias pasadas, recopilar información y aplicarla. De forma que eso es una prueba de memoria, de reconocimiento espacial, de reconocimiento de patrones, de asociación de estímulos, de habilidades. Todo eso es indicativo. Sí. Otro apartado, la resolución de problemas con pruebas. Y para eso se somete al animal a determinados contextos en los cuales tiene que sacar adelante el poder resolver la situación que se le está planteando. Para comer, por ejemplo, una galleta que pulse un determinado botón y si no es el adecuado no tiene la recompensa. Ahí hay una memorización, hay una acción, es decir, hay un poco de todo. La comunicación y el lenguaje, esto es más complejo, pero sería la forma en la que, usando señales, gestos, incluso lenguaje simbólico, los científicos comprenden mejor cómo los animales pueden llegar a entrenarse o cómo nosotros los humanos nos podemos comunicar con ellos a través de, por ejemplo, los sonidos con los delfines, con determinados primates, con gestos. Hay, por ejemplo, un algo que es muy interesante, que es el lenguaje de signos. Y había orangutanes que manejaban el sistema de símbolos y de signos. Eso, oye, eso es un signo de inteligencia y bastante grande. Y luego las habilidades sociales, que esto es importante, porque la inteligencia social también es importante dentro de los animales que viven en grupo, y los científicos se fijan en la capacidad que tienen para reconocer a los individuos, la jerarquía social, mostrar empatía. Hoy veía yo un vídeo en la que en un zoológico chino o en una reserva china había un osito panda. y no dejaba al empleado que acabara la tarea que tenía de adecuar el recinto donde estaba el panda. Entonces el panda lo cogía el señor con mucho cariño, un osito panda pequeñito, es un gordito, y lo cogía, lo ponía en el sitio, se bajaba haciendo un recorrido y se enganchaba la pierna. Lo cogía de nuevo, lo volvía a coger al osito, lo ponía, seguía haciendo lo suyo, se bajaba por el mismo recorrido, ¡pum!, le pillaba la pierna. Eso, en un animal como el osito panda, ¿qué es lo que te está diciendo? Primero, que no tiene una limitación mental, que él sabe lo que quiere y sabe lo que tiene que hacer para conseguirlo, que es hacer el circuito, bajar y engancharse de la pierna. Es decir, te está mostrando también esas habilidades, ¿no? Por lo tanto, todo eso es lo que habría que tener en cuenta para, de alguna forma, poder evaluar bien y equiparar a los animales todos, porque no todos tienen las mismas características. Y esos tipos de test y esos tipos de pruebas lo que nos hacen es un ranking dentro de los mismos y luego poder equipararlos con la complejidad que ello tiene. Pero hay que aplicar estos puntos, estos apartados para, de alguna forma, poder tener los procedimientos y patrones para medir bien la inteligencia de los animales.
La irrupción de la inteligencia artificial hace que la usemos para resolver de manera algo más rápida algunas cuestiones que surgen. Se intenta también que un elemento tecnológico piense y dé una alternativa, y cuando se le pregunta una máquina, a una máquina tecnológica de este tipo, ¿cuál es el animal más inteligente del planeta, exceptuando el ser humano? ¿Qué respuestas se han obtenido?
Bueno, pues se ha elaborado un ranking con 5 especies que serían las más inteligentes del mundo por ese orden y las razones por las cuales pues las ha elegido. En la parte superior estarían los cetáceos, tales como los delfines y ballenas. ¿Por qué? Porque este chatbot, esta inteligencia artificial, destaca las capacidades muy altas de los delfines para aprender, comunicarse de forma compleja y usar algunas herramientas improvisadas para realizar ciertas acciones. Ojo, los delfines usan herramientas, ¿eh? Hay muchos documentales que se pueden ver, en este caso por tanto en internet como en plataformas de televisión por streaming, en los cuales se ve claramente la parte más tecnológica de los delfines y cómo razonan en cada uno de los elementos que usan, para qué sirve o para qué puede servir. En cuanto a las ballenas, pues la capacidad social y las habilidades cognitivas que tienen para poder adquirir conocimientos de forma muy rápida. En el siguiente punto estarían los primates, tales como los chimpancés, los bonobos, los orangutanes. Y es que, aparte de tener unas habilidades sociales muy complejas, pueden razonar, usar herramientas y adaptarlas además, y resolver algún que otro problema. Los chimpancés, concretamente, han demostrado, según estudios científicos, que tienen un alto nivel de inteligencia. ¿Por qué lo pone Chatbot en segundo lugar? Lo pone en segundo lugar porque le falta algunos caracteres personales más emotivos, como la empatía y la capacidad de poder congeniar con miembros de su especie sin que deba pasar a través de una jerarquía compleja. Que esto podría pensar más de uno, ostras, esto de una jerarquía compleja es signo de una inteligencia muy, muy superior a la de los demás. Bueno, en este caso se ha valorado la capacidad empática de los animales. Y por lo tanto, en este caso, los primates de ahí fallan. En tercer lugar, los elefantes. Curioso, estos animales son muy inteligentes. Tienen una gran memoria, en contra de lo que dicen algunos, tienen una gran memoria y además vocalizan de forma compleja cuando se comunican con sus congéneres, algo que es significativo de una especie de lenguaje complicado que podrían tener estos animales y que todavía no ha podido ser desvelado por los seres humanos. Todavía estamos ahí. Los cuervos, aves de las más inteligentes dentro de ese reino de las aves, se consideran de los animales con mayor inteligencia por varias razones. Son capaces de resolver problemas además complejos. Han llegado a usar herramientas y las usan para determinadas funciones, como por ejemplo la construcción del nido o la obtención de alimentos, y además tienen una gran memoria. No solamente el hecho de volver al lugar donde anidan y cosas de estas que decían, no, capacidad de memoria para saber incluso qué humano le cae bien porque nunca le ha pegado y que humano lo ha intentado pegar en alguna ocasión y de él huye inmediatamente. Y esto se ha demostrado mediante pruebas científicas que han dado un resultado sorprendente en este aspecto. Los perros están dentro también de ese listado. ¿Por qué? Porque al haber sido domesticado durante quizá miles de años, han desarrollado una notable inteligencia social. Es lógico, están los genes que han pasado de generación en generación, eso es así. Pero además son capaces de entender algunos comandos humanos, algunas órdenes de los humanos. Bueno, qué decir de las pruebas de inteligencia que se hacen, incluso campeonatos a nivel mundial de perros domesticados, ¿no? De perros con este tipo de habilidades también, ¿no? Y además tiene una gran empatía y comunicación con las personas. Qué pena que no estén detrás de los delfines. No lo están por algunas otras cosas, como por ejemplo, le falta el uso de herramientas. No las usan, por eso por lo que no están en la parte más arriba. Y en ese quinto lugar, están, bueno, como digo, están los perros. Y lo interesante de todo esto de la investigación con los animales, es lo que quería decir, es que todavía se sigue en plena investigación, a pesar que hay muchísimas herramientas que han permitido a los científicos desarrollarse en muchos campos de manera muy especial, rápida y con unos resultados fantásticos. Uno de los problemas que han tenido precisamente han sido la falta de comprensión de algunos parámetros que han desvelado en estas pruebas, que se necesitan otras maneras de enfocar y de atacar la inteligencia de estos animales, porque si no, siempre vamos a terminar con un análisis un poco sesgado.
Ya, parece que la respuesta de la inteligencia artificial sobre el animal más inteligente del planeta, a excepción de nosotros los humanos, es algo extensa. Por lo tanto, José, ¿este tipo de inteligencia electrónica es tan precisa y útil como se piensa?
Bueno, algunos... Quizás está sobrevalorada, pero sí es verdad que algunos científicos han hecho contribuciones importantes dentro del campo de la inteligencia animal. Por ejemplo, Konrad Lorenz, uno de los padres de la etología moderna y a la vez premio Nobel en fisiología y medicina, y Jan Goubal, que estudió a los chimpancés, os tenéis que acordar de ella, y tuvo un trabajo muy importante en todo lo que es la comprensión de los primates, desafiando todo lo que eran los conceptos que se tenían hasta ese entonces sobre la inteligencia animal. Luego tenemos a Irene Pepperberg, que hizo investigaciones sobre las habilidades cognitivas de los loros. Para que os hagáis una idea, ¿qué pasa si tú a un loro le enseñas 40 palabras, que son muchas palabras, y el loro te sabe elegir la palabra a usar en un determinado momento? Pues ya no está repitiendo como un loro. Ya lo que está es, en función de su vocabulario, eligiendo la palabra a usar para conseguir un objetivo.
Has aprendido un lenguaje y usa el lenguaje.
Y usas, lo cual te dice que el loro es inteligente. Podrá tener pluma y pico y repetir palabras, pero es inteligente. Es inteligente y no las repite, las usa. Que él es básico. Franz de Waal, que demostró que los monos podían ser altruistas, empáticos y resolver problemas. Y a la vez, con un mayor reconocimiento entre las similitudes entre los seres humanos y los propios primates. Y por último, hombre, ¿dónde lo dejas? ChatGPT, que señala a la biología y a la psicóloga especializada en el estudio de delfines y ballenas, Diane Reis, como el trabajo que ha desarrollado en todo lo que son los cetáceos con inteligencia social y cognitiva, incluyendo la capacidad de, por ejemplo, un delfín reconocerse en un espejo, que se reconocen, ¿eh? Los monos también se reconocen.
Sí, sí.
Tú pones a un gato, no, a un perro tampoco, o eso dicen, pero pones a un delfín y sí se reconoce, ¿eh? Por tanto, podemos deducir que otros expertos ya han apuntado que la inteligencia artificial no es tan inteligente como pensamos, pero que para muchos es un buscador avanzado que sirve para usar datos, ordenar, en este caso, textos que parece que ha encontrado una respuesta inteligente, pero no piensa por sí misma, sino que se basa en datos ya conseguidos y que bueno, yo antes os decía fuera de micrófono que yo hice un experimento el otro día. Le puse un determinado hazme un resumen de por aquello de que dicen ya mismo la inteligencia artificial va a hacer los artículos por los periodistas. Bueno, vamos a probarlo. Hazme un resumen de tal partido de fútbol. Y lo que me dio fue una salvajada. Eso lo ponen y te crucifican. Porque además no tenía nada que ver ni con resultados, ni nada, de nada, de nada. Con lo cual, mucho cuidado con esto de la inteligencia artificial, que para unas cosas está muy bien, pero para otras hay que saber interpretarla y usarla.
Ahí está el doctor Dulite.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Otro ser vivo que no figura en esa lista de los más inteligentes del planeta, pero que puede ser uno de los más resistentes, es la cucaracha, la cucaracha. Bueno, este insecto en su evolución natural ha adquirido una serie de características que lo hacen casi indestructible. Aunque ante un pisotón suele fallecer, pero ¿son importantes en el ciclo de la vida o sería recomendable usar algún método para su exterminio?
Hombre, lo más recomendable es usar algún método para el exterminio que no sea lo que siempre solemos tirar, menos José, que no creo, a lo mejor lo hace, pero no lo sé. Bueno, destacan por ser muy resistentes.
Pisarlas,
insectos,
correcto. Ni de coña.
Exacto. Es el tema.
¿Por qué? Porque a mí me produce un asco terrible.
El crujidito ese del bicho no te...
Yo
no
veo
te...
una cucaracha, ¿no? Y donde estés me vas a ver alejarme 15 metros.
Pero porque qué bonita que son marroncitas.
Me da muchísimo asco. Muchísimo. Niño, cállate ya. Me da muchísimo asco.
Pues ¿y quién se las come?
Ay, por favor.
Te las has cargado, mira.
O no.
Te
las se las comen.
Sí,
en
sí,
algún
sí,
sitio.
Sí. Ay, hay una especie de cucaracha que son comestibles. Bueno, de insectos en general que son comestibles. Mm. Pero hay una especie de cucaracha que efectivamente son comestibles.
A mí un día, mi gato Felipe. Venía por el pasillo, se sube en la cama y me trae una cucaracha en la boca.
Sería miau, claro, miau, 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 miau.
Mira.
Pero es un regalo. Y se lo rechazaste. De verdad.
Hombre.
De verdad.
Que hasta que no,
persona,
hasta que no vino mi mujer y quitó la cucaracha de allí, yo no me quedé tranquilo. Me paraliza, Cristina. Me paraliza.
Es fastidioso.
Es tan, me da tanto asco el bicho. Bueno, el... Ya eso es para mí superior a mi fuerza. Prefiero ir al dentista.
Pensaban venir volando al hombre de mayo. Lo que he hecho es quitármela y después pisarla. Que no debería haberlo hecho, pero bueno.
Es el mejor método.
No, la verdad que no. Bueno, son tan resistentes que un golpe con un periódico o una revista no las mata. Aunque tú pienses que las matan, no. Y de hecho salen corteando con el golpe dado. Tienen un exoesqueleto muy fuerte. Y de hecho son capaces de pasar de una manera muy inteligente la fuerza del resto del cuerpo a las patas para salir rápidamente huyendo con una velocidad que no le corresponde a ese insecto, por su característica física me refiero. Pero el hecho de pisarlas no es conveniente. Y es que además, pues, por supuesto morir van a morir. Además, si la pisas bien, mueren seguro. Lo digo por experiencia propia. El crujidito es muy significativo. El crujidito que hacen es muy... muy... Pero bueno.
Si tanto te gusta, mígala como si fuera una galleta.
Bueno, es que me atrae, pero tampoco me gusta demasiado.
No le gusta a la gente las cosas que crujan y demás.
Por Dios.
Crunchy, crunchy, pues ala.
Oh. Bueno,
para mi casa con el estómago levantado, vamos.
Que porque no se pueden,
con lo del abdomen,
no es recomendable pisarlas.
Porque cuando las pisas se quedan algunos restos del abdomen gelatinoso en el pie, en el zapato, en este caso, sí. Y vas esparciéndolo por ciertos lugares de casa.
Amén, que lo que vas a, cuando la pisas, lo que habitualmente haces es que la cucaracha, nada más pisarla, todos los huevos que pueda llevar,
claro,
te los pegan en el zapato.
Y los vas esparciendo.
Y los esparce.
Con lo cual vas dejando cucarachistas por todas las partes que tú llevas dentro del zapato. O sea, que lo mejor es cuando la pises el zapato, cogerlo y lavarlo, limpiarlo inmediatamente.
Para ti será caviar, claro.
Para mí no es caviar, pero tampoco es que lo odie, Jolín.
Yo, bueno, entonces, tú... en vez de pisarla, ¿qué se hace?
Matarla con algún...
O bien... Insecticida. La invita a irse, venga, bonita, vete.
Con un insecticida, ¿no?
Bueno, yo no sé si con la ley animal lo que voy a decir es preceptivo, ¿no? Van a llevar a la cárcel. A ver, no hay que pisarla, por favor. Hay que decirle, hola, cucaracha, vete de casa. Por
con
favor.
La cookie.
Por favor. No.
Qué se
la cucaracha allí.
Se ay, llama a una empresa de exterminio.
Sí, claro. Claro, eso le suelta a Felipe. Y ya está.
O bien le pone algún tipo de insecticida a estos que lo que hay que especializado, ya está, te las carga y punto. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, este insecto transmite una gran cantidad de enfermedades, como pueden ser la salmonela, estreptococos, estafilococos, disentería, diarrea, cólera, fiebre tifoidea, asma y alergias.
¡Qué barbaridad!
Ha llegado incluso a pasar que una persona ha pisado una cucaracha y le ha dado asma de forma casi inmediata, porque los efluvios de los vapores de ese abdomen que se queda todo esparcido por el zapato se han evaporado hasta llegar a las vías respiratorias y le ha afectado a la persona que las ha pisado. Por lo tanto, pues bueno, lo que se suele hacer es eso, pues un insecticida, un remedio casero, si ya una plaga o una cosa gorda, una empresa de exterminio que esté especializada para quitártela de encima.
La siguiente pregunta no la hago, ¿no?
No, bueno, sí, claro, hay que ver qué recomendaciones hay que, claro.
Sí,
claro.
Bueno, pues venga, vamos a hacer la que digo yo, a lo mejor ya no hay más, porque a mí con eso, con el equipo de antiplaga más el insecticida, pero...
Esta parte es no la hemos podido evitar.
Es evidente que hay que tener más cuidado con estos insectos, pero para evitar que puedan acceder a nuestra vivienda, ¿qué recomendaciones preventivas dan los expertos en control de plagas? Es que vuelan.
Claro, con la nueva ley animal, ponerle un cartel. Prohibida la entrada de
por cucaracha. Favor, no entra en casa, no. Por favor. Por ¿cómo favor, sabrán, hombre?
Que no le ponga el cartel de bienvenida.
Que si yo voy a tener que reñir.
Ay.
¿Qué se hace?
Bueno, ya hemos dicho que pisarlas no. Pisarlas no, porque no. Pisarlo es...
Pero para evitar que entren, vamos.
Para pisarlas es una mala idea. Pero para esto, lo primero, mira, hay una máxima que es verdad que se utiliza y en los restaurantes, en los bares, no hay restaurante bueno que no tenga cucarachas.
Hombre, todos, eso lo dirás tú.
Todos Pilar, todos tienen. Pilar, todos tienen.
Hombre.
Todos.
Y eso lo he veído yo con esos ojos.
Te lo digo con un 100% de fiabilidad.
No voy a discutir ahora eso.
Entonces, porque además me ha tocado en muchas ocasiones visitar restaurantes de mucha fama y en todos me he encontrado cucarachas. Entonces, visitar y además no como cliente, sino trabajando cuando trabajaba en el banco.
Recomendaciones,
Pilar. Todos los alimentos guardados. Bien cerrado. Cierre hermético. Es que nada más que se te caiga café en el suelo, al café acuden. Pero acuden al café como acuden al colacao. Sí, vamos,
como las hormigas,
que les da igual.
¿No?
Sí.
Les da igual. Y
van buscando comida, pobrecilla.
Y luego, claro, comida. Luego los olores fuertes. Todo eso les llama. Sitios húmedos y calorcito es donde les gusta estar. Detrás de un serpentín de cerveza, detrás de una máquina de un panel de estos de frigorífico, en casa detrás del horno, esos sitios así calentitos, qué bien estoy, aquí me quedo. Hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Hay que tener porque es donde suelen estar. Luego, deshacerse muy bien de todo lo que son residuos orgánicos y en casa tenerlos muy identificados para prevenir que puedan acudir. Nunca meterlo en un mueble, que esté encastrada la bolsa de basura dentro de un mueble, que esté preferiblemente en un cubito fuera, porque ahí es más fácil de localizar. Un mueble se te meten en cualquier rincón y como decía Jesús antes, se te aplastan. Y es que no las ves, ¿eh? Estás acostado y estás... ¡Hola! Está la vera tuya.
Escúchame, ¿no? A ti para no gustarte las cucarachas te está...
Se está recreando, ¿eh? Se está recreando.
Luego, no, es que me ha tocado. Cualquier grieta, cualquier agujero, socavón que tengamos en casa,
como ha dicho,
hay que taparlo.
Cualquier sumidero.
Exactamente. Fugas de agua también, porque a la humedad suelen acudir. Plantas aromáticas como la albahaca, la lavanda, el laurel, esos son olores que odian estos bichos. O sea, que si no nos gusta el olor a laurel, que en ciertas condiciones puede ser fuerte, la albahaca y la lavanda sí huelen bastante bien. Si eso se pone, eso es repulsivo para ella. Entonces se van. La casa siempre limpia, recogida, sin cosas tiradas por medio, porque Esos son terrenos abonados. Y además, a lo mejor no la ves, pero lo malo es que depositen los huevos en eso, en esa ropa.
Claro.
Entonces eso es asqueroso. Se recomienda mover los muebles, los electrodomésticos más pesados cada cierto tiempo para comprobar que no hay nada. Si tú mueves,
no hay nido.
Si tú mueves un por ejemplo, el microondas y sale una cosita marrón corriendo.
Bueno, vamos a seguir
buceando
en este tipo de inteligencia animal para detenernos en una especie marina que, una vez estudiada, da a los científicos una lista de la variedad de peces que pueden habitar en una zona de los mares. ¿Cómo es posible que las esponjas puedan tener información sobre qué anfibios hay en su hábitat?
Es curioso esto, porque además ha sido una especie como de pregunta lanzada al aire y respuesta inmediata a, en este caso, los científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, junto con los Museos de Historia Natural de Londres, así como la Universidad John Moores de Liverpool, Reino Unido. Y es que se han parado a pensar, a ver, si las esponjas pasan el mayor tiempo de su vida en las paredes de las rocas y en el fondo, en algunos casos, filtrando agua constantemente para alimentarse, ¿es posible que puedan filtrar también ADN de las especies de animales que están a su alrededor? Y eureka, obtuvieron la respuesta, sí, efectivamente. Las esponjas, cuando filtran ese agua, cuando se nutren del agua que pasa a través de sus poros, se quedan fijadas partículas de ADN de los peces que están alrededor. De tal forma que este estudio, que se ha realizado en aguas del Atlántico Norte y en el Ártico, ha sido de 64 especies distintas de esponjas, las cuales han sido investigadas, se ha extraído el ADN y se ha podido saber de manera pormenorizada qué especies de peces están en ese sitio. A ver, esto le viene muy bien a los biólogos marinos, ya que para conocer, en este caso, algunas especies, grupos, bancos de peces concretos en algunas aguas, han tenido que ir con los barcos, estar allí varios días, realizar varias pruebas, así como fotografías pormenorizadas, en fin, una gran cantidad de datos, y se han ido algunas veces para casa con las orejas gachas porque no han descubierto todas las especies marinas que había en ese sitio. Ahora, simplemente cazando una esponja de cada uno de los sectores de un lugar concreto que se está investigando y analizando el ADN, pueden saber de manera exacta qué tipos de especies de peces hay allí. Por lo tanto, de esta manera se puede hacer un mapa pormenorizado de cada uno de los lugares de los distintos mares repartidos por todo el mundo y las especies marinas que lo habitan. La verdad que se sabe mucho más de la superficie lunar que de nuestro planeta hasta ahora mismo. Este estudio, aseguran, puede ser el prólogo, el comienzo de una nueva manera de ver los océanos, porque se va a poder saber no solamente si existe especies que son solamente endémicas de un lugar concreto, sino también saber las migraciones de algunas de ellas, poder trazar un mapa de esa migración e incluso saber en algunos lugares si la cantidad de peces está en declive, descenso o en aumento. Y si lo es, si es en aumento, saber qué condiciones se da en ese lugar concreto para poder hacer una copia del mismo, llevársela a otros sitios y poder repoblar así lugares completos de esa especie de vida marina. Por lo tanto, este estudio es fantástico.
Nos interesamos por una especie que nos toca directamente, el lince ibérico, que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, tanto en su protección como en concienciar a la población sobre la necesidad de cuidarlo en su hábitat, parece que aún no es estable. ¿Cómo han llegado los biólogos a esta conclusión?
Bueno, los linces, ¿verdad? Qué bonito. A mí no me importaría tener uno. Pero la verdad es que nos encontramos con un tipo de felino que a día de hoy, con todos los problemas que están teniendo, en la estación biológica de Doña Ana, una de las más importantes del mundo en este sentido, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha determinado que la población del lince ibérico está sufriendo bastante. Para sabéis que lo que se está haciendo ahora mismo es un proceso de regeneración de la especie. Y no tiene el mejor camino, que digamos. Se están consiguiendo camadas ya, pero muchos también mueren en las carreteras, por desgracia. Entonces hay un trabajo que se ha publicado y ha evaluado cuáles son las condiciones necesarias para que la población del lince sea viable genéticamente a largo plazo, que creo que es importante, ¿eh? Porque ahora lo que se está haciendo es a corto plazo. Entonces, según los resultados del estudio, dependería del aumento del número y tamaño de lo que son sus poblaciones así como un complemento y un incremento de la actividad entre ellas. ¿Para qué? Para que haya, evidentemente, más relaciones y salgan más camadas. Gracias a los programas de conservación, pues la población del lince ibérico ha crecido. El último censo, 1.668 individuos en libertad, que es importante, es un número bastante importante, y que hace que de los 100 que quedaban en 2002, 100, tan solo 100 animales, ahora se haya crecido a 1.668, oye, que está muy bien, ¿eh? Y eso que han desaparecido algunos, por desgracia. Yo no sé si habéis visto un lince alguna vez, hay quien se cree que es un gatito. Pero es un
bichito bueno.
Es un bichito.
Una manaza.
Es un bichito y la cabecita es una cabecita sí, en condiciones, ¿eh? Sí, sí. Entonces, es un animal que evidentemente no es un gato, ni mucho menos. La recuperación es importante, pero también dar una viabilidad genética para garantizar la supervivencia de la especie, que por cierto, ahora van a regenerar al demonio de Tasmania. Lo van a regenerar a través de ADN, que queda, bueno, quedan muchas muestras de ADN, y lo van a regenerar. En su momento más crítico, apenas existían dos subpoblaciones de linces, que eran Doña Ana y Andújar. Ahora, afortunadamente, hay más, hay muchas más, y ahora lo que se está tratando de hacer es de reintroducir en la Sierra de Arana y de Lorca esta especie, que evidentemente es muy importante dentro de la península ibérica.
La viabilidad genética es un factor en el que casi nunca se cae cuando se habla de repoblación animal, de alguna especie en peligro, y para llegar a este alarmante dictamen, ¿qué estudios han tenido que realizar los expertos y cuáles fueron los resultados específicos?
Bueno, el estudio ha sido sobre la viabilidad genética. A largo plazo lo tiene el lince muy crudo, porque el tamaño de las subpoblaciones, que decía José Manuel, tendría que incrementarse entre el 50 y el 200%. O sea, alcanzar unas 1.100 hembras reproductivas de las 326 registradas en el censo del año pasado. O sea, todavía falta como tres veces más. ¿Por qué es esto? Porque una especie, no solamente el hecho de que haya de 100 unidades a 1.100 unidades, es el hecho de que esa transmisión genética esté garantizada por la cantidad de individuos que se reproducen, y que eso hace que la viabilidad de la especie siga adelante, ya que nosotros pensamos que cuando hay una camada de linces todos son perfectos y todos van a ser estupendos, maravillosos, y no va a haber ningún tipo de problemas, y esto no es así. Si hay pocas hembras y estas sufren algún tipo de problema genético, es posible que den camadas débiles, las cuales la viabilidad sea prácticamente casi nula. Si hay muchas hembras, algunas de esas camadas serán fuertes y seguirán adelante con esa reproducción de los individuos para aumentarla mucho más y con fuerza. Siempre se sabe que cuando hay una reproducción, bueno, en este caso una evolución animal, se hace en base al éxito que se tiene el ADN por la adaptación de ese ADN o de ese individuo al medio en el cual subsiste. Y eso se hace mediante la transmisión de esa información en el ADN. Si no se transmite, se corre el riesgo de terminar ahí, de que la selección natural, entre comillas, también termine con la especie en su extinción, totalmente. Bueno, pues estas subpoblaciones deben tener esos dos objetivos, que debe alcanzarse a medio y largo plazo: aumentar las hembras reproductivas y también aumentar las subpoblaciones. Otro de los requisitos, pues la migración. Debe de garantizarse que las distintas subespecies se puedan comunicar entre ellos de forma lo suficientemente ágil como para que haya una mezcla de grupos, en este caso de manadas, y eso también genere una gran diversidad en el ADN que pueda hacer, que pueda provocar, mejor dicho, que esa especie siga adelante, que evolucione a bien, que vaya a mejor. Por lo tanto, se debe reintroducir, debería conseguirse el intercambio entre 8 y 15 individuos por generación y subpoblación. Esto es ahora mismo muy difícil que ocurra. Pero muy difícil. Bueno, hay una cosa importante, y es que en las carreteras de la Ruta de la Plata se han establecido cámaras con, en este caso, sensores que detectan cuando hay un lince cruzando la carretera, y hay unas placas de luz, en este caso unas señales lumínicas, que te indican que hay un lince en la calzada y que te hacen bajar la velocidad a 40 para evitar que los atropelles. En este caso, para que el lince te vea a ti y salga corriendo antes de que te eche encima 120 kilómetros por hora.
Ahí también se están haciendo túneles a que pasen, que sean pasos, pero claro, el animal tiene que saber que hay un túnel.
Correcto, ¿sabes? Así es.
Y es complicado, y eso la verdad es que No es tan fácil como decir, no, mire usted, es que hemos abierto 6 túneles para que pasen por debajo. Es que el animal tiene que saber que hay un túnel.
Y luego, el lince que tiene que pasar por ahí.
Y luego el túnel, entre pasar por abajo, por un túnel, o pasar por la carretera, va a preferir siempre la carretera.
Hombre, claro.
Porque es el camino natural. Claro, es que es complicado.
Bueno, están dejando muchos comentarios nuestras hermosas y hermosos, y vamos con la última pregunta, porque aún con todas estas dificultades que se han comentado, como ser vivo que es y que intenta abrirse camino en su subsistencia, ¿de qué manera siguen peleando para resurgir como especie?
Bueno, pues han llegado incluso a recorrer cientos de kilómetros y a establecerse en otras subpoblaciones. De hecho, había un lince que se movía por todo el país prácticamente, atropellado por desgracia ya. Pero pese a ello, son necesarias actuaciones para mejorar esa conectividad. Y está ahí un proyecto, el proyecto Life Links Connect, que es uno de ellos y que incluye la creación de corredores ecológicos, establecimiento de subpoblaciones intermedias, tener parejas reproductivas que funcionen de alguna forma para atraer a esos individuos que están dispersos y poder, en este caso, hacer una subpoblación con ellos. Es difícil, difícil porque hay que predecir de antemano con todas estas medidas si se puede lograr eso o no. Pero el estudio sugiere que para asegurar la viabilidad genética a largo plazo de esta especie, pues es necesario estas subpoblaciones, pasar ese momento crítico que se tiene, la creación también de nuevas poblaciones de individuos, porque de alguna forma es el paso principal, el paso básico, que tengan un potencial de crecimiento alto. Y que aunque estén peor conectadas algunas de ellas, que lo estarán, yo no digo que no, pues hay que dirigir los recursos a crear muchas poblaciones pequeñas, aunque no tengan perspectivas de conexión las unas con otras, para por lo menos en esa zona, aunque no tengan luego en el futuro conexión, puedan crear una población independiente. Y quién sabe si a lo mejor una población comienza con cuatro individuos, con dos parejas, y acaba siendo al cabo del año pues dos camadas por año y tener pues no sé cuántas crías puede tener un lince, pero ponle que tiene cuatro, pues ya serían bastante más individuos, que estaría bastante bien.
Comentarios que han dejado nuestros hermosos y hermosas. Por ejemplo, Rafael Covacho dice que lo mejor es tener gatos para las cucarachas, que en su casa no entra una. Tiene tres gatas y si entran es una pata por aquí, otra por allá. Isabel Pérez Carmona dice que ella pechó una descalza por salir a oscura y se lavó el pie 100 veces, pero que ya no ve muchas. También hay trampas de cucarachas y que ya la tiene y que van bien, y de hormigas. Y José Luis Machuca Romero dice que en su casa cree que hay hormigas chivatas, o tiene ese, que ser de esa especie, pues es comer. Que caiga algo al suelo, no da tiempo a coger la escoba cuando ya hay 30 por debajo cogiendo el trocito de pan. Y bueno, que cada casa tiene un tipo de animal doméstico ni reconocido por la familia. En cuanto al lince, dice que ahora se está trasladando al norte especies de aquí al sur, pero otro problema que allí arriba hay es que está el lobo. Y bueno, espérate, que el otro día leyó que los insecticidas están prohibidos ya, que se considera asesinato por el tema de las cucarachas.
Pues me van a poner muchas multas, creo yo.
Que me lleven ya detenido.
Pero muchas multas me van a poner, ¿eh?
Por favor.
Ser más o menos inteligente requiere una serie de habilidades que deben plasmarse en efecto sobre esa especie o bien sobre las demás. Pero todo ello se evalúa partiendo de una muestra que es el ser humano. Hay habilidades que pueden ser más notables que las nuestras y, sin embargo, siempre se saca algo para permanecer en la cima de los más listos del planeta. Como reza el dicho, si al elefante lo valoramos por su capacidad para bucear, seguramente no será el mejor animal analizado.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Bueno, que sí que ha llegado el momento de descansar, aunque a nosotros lo que nos toca es retornar. Ha sido un placer, ¿eh?, contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por la historia, la ciencia y los misterios. Hemos hablado de los tesoros artísticos de Egipto. Hemos puesto en marcha la Spirit Radio mientras se hablaba del beaterio de las monjas. Hemos visitado diferentes monasterios e iglesias misteriosos por el mundo. Y por último, hemos conocido los animales más inteligentes del mundo según la IA. El próximo fin de semana nos volvemos a encontrar ya en directo. Así que con muchísimas ganas de abrazaros a través de la... Esto sí que suena antiguo. De las ondas hercianas. Con ganas de encontrarnos de nuevo y de ofreceros nuestra mejor versión. Quiero daros las gracias en nombre de Dani Piñero, que ha estado estos últimos fines de semana con nosotros, pero también de Juan Carlos Vara. A los dos, gracias por que se han entregado al máximo a la hora de poner en marcha estos fines de semana de recordatorio. Y ellos en la dirección técnica y en los contenidos de hoy, bueno, pues hemos tenido a José Manuel García Bautista, a Jesús García, espero no olvidarme de nadie, a Gloria Oñoro, a Ana Garrido, a David Flores y a Hugo Salazar. Y bueno, no me puedo olvidar también de Ángela Pañeda, que aunque de una manera así breve, pero sí intensa, ha estado dejando su firma en alguno de los apartados que se han recopilado. Espero que podamos contar esta nueva temporada también con ella. Así que, bueno, pues confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Después de la información, cómo no, te animo a que sigas en la compañía de Canal Sur Radio. Así que, familia, nos encontramos el próximo fin de semana. Será a partir de las 11 de la noche, si, como suelo decir, las inclemencias de la programación lo permite. Porque estoy muy despistada con la cosa del fútbol. ¿Cuándo empieza la liga, Dani? ¿Lo sabes? ¿Tú lo sabes, Antonio? El 16 de agosto, es decir, que los primeros fines de semana la cosa estará normal con la programación y después, pues bueno, nos veremos afectados, pero que tampoco pasa nada, ¿eh? Hasta entonces, cuídate, ¿eh?, y cuida de los tuyos. Te dejo con un poquito de música, después... información de Canal Sur Radio, y el próximo fin de semana nos encontramos de nuevo. Muchos abrazos, muchos besos y cuidaos esta semanita. Los que hayáis concluido con vuestras vacaciones, cuidado con esa, iba a decir la depresión postparto, no, la depresión de postvacacional. Olvidaos, ir retomando la normalidad poquito a poco, que estamos nosotros para acompañarte. Besitos y abrazos.
No me pida que pida perdón, yo no soy quien va a perdonar. No me pidas otra reacción, mi reacción fue natural. No me digas que echa para atrás. Siempre al pasar se mece tan despacito como las olas del mar, y yo me pongo nerviosa. Me gusta su caminar, su corazón con el mío a punto de naufragar. Como un barquito de vela me mira siempre al pasar.
se aliviará. Solo quiero que corra el aire, que todo vuelva a ser normal. Sueño con volverte a acariciar.